Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Libertópolis.com.
Bienvenidos a Libertópolis Negocios. Gracias por estar con nosotros. Si va en el tráfico, por favor, respire profundo. Libérese de ese estrés que ninguna falta le hace. El tráfico cada vez se complica más, pero lo importante es que nosotros nos relajemos y no nos enganchemos en ese estrés. Así que gracias por escucharnos a través de la 102.1 FM. Y para quienes nos ven y nos escuchan, también estamos a través de Facebook, estamos de YouTube y también estamos en Twitter o X, transmitiendo esto en directo, y también publicamos contenido en TikTok y en Instagram. Así que bienvenidos todos al programa, y pues quiero darle la bienvenida a nuestra invitada Stephanie Falla, quien es directora de la Escuela de Cine y Artes Visuales, así como del Departamento de Recursos Multimedia, New Media, en la Universidad Francisco Marroquín. Imparte el curso Espíritu Emprendedor a los estudiantes de primer año de la carrera. Tiene una amplia experiencia en proyectos de tecnología y producción audiovisual de referencia global. Ha sido gestora de proyectos, conferencista, escritora y profesora en diversas universidades en Latinoamérica. Una persona muy inquieta a quien aprecio y admiro mucho. Gracias, Stephanie, por haber aceptado la invitación.
Muchísimas gracias a ti por coincidir nuevamente en este espacio.
Y bueno, Stephanie, hemos estado hablando en estos programas y en estos días con respecto al tema de ponerte metas, el tema de desarrollar hábitos, el tema de hacer que tu año cuente. Incluso mañana vamos a estar hablando acerca de el bienestar para el éxito. Uh-huh. Un tema de cómo cuidar tu salud para poder lograr el éxito, porque a veces nos ponemos metas muy exigentes, pero no nos cuidamos o no abonamos la tierra para que dé frutos, ¿verdad? Y de eso me refiero a nosotros mismos. Y en ese sentido, pensé en invitarte para que habláramos acerca de cuál es el proceso de poner objetivos, cuáles son esos procesos y cómo le funciona a las personas que yo sé que están logrando lo que se proponen, porque te hablan de ponerte objetivos. Pero, ¿y eso cómo se hace para los que estamos o están buscando una forma de empezar a hacerlo? Tal vez, no digo sistemático, pero sí más ordenado. Así que, gracias nuevamente.
Pues muchísimas gracias. Qué tema tan interesante, y sobre todo ahorita que estamos iniciando el año. Creo que todos siempre empezamos con esta idea de que este año sí voy a lograr muchos de estos objetivos que yo me propongo. Al inicio hacemos determinadas listas a veces de lo que queremos hacer. O de alguna forma nos damos cuenta o somos conscientes del punto de nuestra vida en la que estamos. Más recientemente, según la etapa o el ciclo en el que uno se encuentre, a veces nos impacta la vida, por ejemplo, la pérdida de seres queridos. A veces nos impacta la vida el que tenemos ahora una nueva familia, o que tenemos un hijo bien en camino, ¿no? O que estoy empezando a la universidad y es mi primer año. Entonces, como que todos estos inicios siempre de alguna manera depositan en uno el optimismo por el futuro y por decir qué cosas puedo alcanzar. Creo que algo muy interesante con relación a eso, y para un poco del contexto también, te puedo hablar de mi experiencia, además obviamente de la tecnología, el arte. Pues tú sabes muy bien que a mí me encanta el deporte, y quiero utilizar el deporte como una analogía y también como una, creo yo que una útil herramienta para tomar en consideración estos objetivos que uno se puede plantear. Y es, ¿qué quiero alcanzar? Y tener paciencia al momento en que yo quiero generar un hábito. Creo que todos los objetivos que nos proponemos al final requieren de un hábito, de una constancia y de un compromiso con uno mismo.
Me parece interesante, porque al final, cuando tú dices el tema de los objetivos requieren hábitos, es hacer ese compromiso no solo con lograr el objetivo, sino con todo el proceso que implica generar estos objetivos. Y dices que por lo general usamos ciertos cambios o para proponernos nuevas o replantear lo que estamos haciendo. Pueden ser cambios de duelo, o cambios que también hay un duelo cuando viene el nuevo hijo, o cuando viene un hijo, un nuevo integrante a la familia. Yo, a son de broma, dije que en algún momento tuve un duelo, tuve depresión post posadopción de gato, porque cambian ciertas cosas, claro, que tienes que tomar en cuenta. Pero en ese sentido, también se habla, Stephanie, y se dice que debes tener objetivos en diferentes áreas de tu vida. ¿Qué piensas de eso?
Bueno, yo creo que para las personas hay todo tipo de curiosidades. A mí me encanta decir que yo soy una persona con curiosidad intelectual, pero también de entender el cuerpo, alma y el espíritu, ¿no? Es entender las diferentes áreas de mi ser, en el sentido de hay objetivos que uno se pone a nivel profesional, y creo que el día a día, en muchas ocasiones uno dice, yo soy mi trabajo, o nos definimos a partir de lo que hacemos. Y difícilmente nos tomamos el tiempo de pensar en quiénes somos, ¿verdad? O el hecho de ser. Y creo que es también es un arte el tema del equilibrio de nuestra vida, es fácil decirlo, pero creo que hay momentos en los que uno le da mayor prioridad al hecho de alcanzar ciertos logros en la vida a nivel profesional, que dejamos de lado quizás otras curiosidades intelectuales, artísticas, de tu propia constitución como persona. En mi caso, la verdad es que a mí siempre me ha gustado aprender los procesos que me llevan de un punto A a un punto B. Es decir, no me da miedo el hecho de no saber algo y empezar desde cero, no importa la edad que uno tenga. Y un ejemplo para mí de eso es cuando yo empecé a hacer deporte, porque mucha gente, para lo que yo hago actualmente, que es hacer triatlón, y que ya llevo 14 años en esto, me dice, bueno, usted desde pequeña hacía deporte. Yo les digo, no, yo aprendí de cero ya grande a nadar, aprendí ya grande a manejar una bicicleta en ruta y a correr, porque tampoco sabía, ¿verdad?, cuál es la técnica. Y todo esto al final requiere conocimiento también teórico, ¿verdad? Todo lo que uno hace tiene un conocimiento teórico que después uno lo pone en práctica. Entonces, algo que a mí me parece fascinante del proceso de aprendizaje es precisamente eso, ¿no? El viaje que te lleva de un punto A a un punto B, y de las posibilidades de cómo tú puedes expandir esos talentos innatos que tú traes, pero que en muchas ocasiones no sabes que eres bueno para eso porque no te has desarrollado o no te has expuesto a un ambiente con personas o a un libro quizás que te abra la mente a decir, ah, hay posibilidades de que yo pueda hacer esto. Hay talentos que son natos, ¿no? Un niño de 3 años que empieza a tocar el piano, y lo hemos visto tantas veces, ¿no? Y lo trae, lo expresa, y uno dice, bueno, sí, es un genio, trae estas características. Pero hay otros talentos que desde mi perspectiva son innatos, que yo no, que tienen que florecer, que están dentro de mí, pero que si yo no los expongo, yo no experimento, yo no exploro, no me da miedo esto de equivocarme y volverlo a intentar, difícilmente te vas a dar cuenta para qué eres bueno. Recuerdo en mi familia, en muchas ocasiones tenía en las conversaciones familiares decían, a mí me hubiese gustado hacer tal cosa, ¿no? Y no lo hice porque ABCD, ¿verdad? A mí siempre me ha gustado, qué sé yo, el canto, a mí siempre me ha gustado esta, no sé, pintar. Yo digo, ¿por qué no lo hacen? Y existe de alguna forma esta limitación que uno mismo se pone de que, no, ya soy muy grande, no tengo tiempo. Entonces yo creo que es como ser fieles a nosotros mismos, darnos ese espacio y poder ir avanzando poco a poco y en el día a día en esto que queremos nosotros de alguna forma conocer, descubrir, desarrollar, ¿verdad? Entonces a mí me ha ayudado siempre la lectura y bueno, a mucha gente ya no es tan física, yo tengo muchos libros y sigo amando los libros. Pero en estas curiosidades diversas, hay un libro con el que me gustaría empezar hablando del deporte. Y es este libro del Corredor del Chi, de Danny Dreyer. Este es un libro muy, muy valioso porque te enseña no solamente las técnicas de cómo deberías aprender de cero a correr, ¿no? Y porque correr no solo es ponerse los tenis y salir a correr y ya.
Lo que hacíamos de niños.
Sí, no, o sea, hay un proceso en el que sí, ¿no? Se trata acerca de eso, pero si tú quieres de alguna forma dedicarte más a ello, a conquistar distancias, 5 kilómetros, 10 kilómetros, 21.
Que implica ya también, o sea, como tú dices, más distancias implica también cierta técnica. Correcto. Para no lastimarte.
Exacto.
que eso también es otro tema, y que no sea tu primera y última carrera.
Exacto.
Entonces es aprender a hacerlo de forma profesional.
Correcto. O sea, de alguna forma, lo lindo, digamos, de todo lo que uno puede aprender, es cómo uno se vuelve un maestro de lo que está aprendiendo, ¿no? Cómo uno es un constante aprendiz de eso. Y hay tantas áreas, hay personas completamente dedicadas a los deportes, ¿eh? Que esa es su profesión. Y que uno dice, bueno, yo no voy a ser profesional, o yo no soy profesional, ¿para qué me voy a dedicar a esto? Pero la verdad es que uno no necesita dedicarse completamente a eso a nivel profesional, sino que uno también puede integrar eso en su vida. Porque a la larga, cualquier deporte que uno haga es sin duda una útil herramienta para desarrollar los hábitos que eventualmente trascienden hacia otras áreas de nuestra vida. Para mí eso fue empezar a correr. Yo decía, yo era una gordita entusiasta que empezó a correr.
Interesante cuando mencionas el tema del deporte, porque efectivamente el deporte te hace vencer obstáculos, te ayuda a trabajar con tu mente, te ayuda a también saber que puedes lograr cosas. Y efectivamente hacer deporte te da muchas lecciones si estás atento a ellas.
Claro. También el deporte es algo filosófico, desde mi perspectiva, ¿verdad? Es algo filosófico en el sentido de que siempre hemos escuchado esto, ¿no? Cuerpo, alma y espíritu. Y el hombre de Platón del que se hablaba era eso, ¿no? Era en ejercitar la mente, era ejercitar el intelecto, ejercitar el cuerpo. ¿No? La importancia de esto y obviamente nuestra espiritualidad y hacernos estas preguntas, ¿no? Independientemente de lo que tú crees, la filosofía tiene esa amplitud maravillosa en la que tú te sigues preguntando de dónde vienen mucho del ímpetu, desde mi punto de vista, el ímpetu, por ejemplo, de hacer las cosas, como el espíritu emprendedor, ¿no? Esta idea de dónde viene ese impulso con el que tú te levantas todos los días y haces las cosas que haces, o te pones metas grandes, o quieres alcanzar ciertos objetivos personales en cualquiera de tus áreas. ¿De dónde viene eso? ¿Cómo se cultiva? ¿Cómo se cultiva esa actitud? ¿Hay que ser positivos? Creo que no solamente es acerca de ser positivos. Creo que tiene que ver con todo eso, con lo que yo me nutro, con todas las personas con las que yo converso, con la medida en que yo me estoy exponiendo cada vez más, quizás a espacios donde usualmente no es mi lugar, ¿no? Tener cierta incomodidad. Y este libro me gusta mucho por eso, porque habla acerca de lo incómodo, de cómo nosotros podemos, ¿verdad? Perder esa vergüenza que le decimos a veces a, yo no sé eso, qué vergüenza, qué pena, qué sé yo, me voy a caer, tal vez lo estoy haciendo mal, o tal vez soy muy lento, que es lo que a muchos les preocupa a veces. Entonces, en este libro del corredor del chi habla principalmente del chi como una fuerza vital, ¿no? Como algo que tú estás manejando, que somos energía, y cómo tú estás manejando esa energía en relación a esos objetivos que quieres alcanzar, que en este caso es cómo correr efectivamente. Pero si agarramos esa filosofía al final, en otras áreas de nuestra vida también podemos ver en dónde está esa fuerza vital que nos ayuda a impulsarnos hacia otros objetivos que tenemos.
Excelente, así que el corredor del chi.
El corredor del chi.
Perfecto, esa es la primera recomendación. Y justo cuando tú hacías todas estas preguntas, pensaba, bueno, para poder establecer objetivos, primero, muchas veces he escuchado en qué etapa de tu vida estás. Puede ser que estés iniciando una familia y entonces tus objetivos mayormente se van a ir para este lado. Pero también es otro tema es qué quiero. Porque sí, estoy iniciando una familia, pero ¿qué tipo de familia quiero? ¿Qué quiero aportar a esta familia? Y son muchas preguntas hacia uno. Y pensaba en la pregunta que tú hacías cuando oías a tu familia de ¿y por qué no lo ha hecho? Y creo que esa pregunta creo que debemos hacérnosla. ¿Por qué no lo he hecho? Vamos a hacer la pausa y regresamos. Regresamos a nuestro programa. Estamos platicando con nuestra invitada Stephanie Falla, con quien estamos hablando acerca del proceso de poner metas. ¿Cómo hago para ponerme las metas? Y entonces tú hacías todos estos cuestionamientos, estas preguntas, nos recomendaste este libro del Corredor del Chi y la pregunta de qué quiero hacer, por qué no lo he hecho, en qué parte de mi vida estoy y qué quiero hacer en esta etapa de mi vida. ¿Con qué te gustaría seguir?
Bueno, la verdad es que tú mencionabas algo que me llama la atención, y es cuando uno está en cada uno de sus ciclos de vida, dependiendo en el que uno se encuentra, ¿verdad? Se establece ciertos objetivos y preguntas de qué quiero hacer en esta etapa de mi vida. Y creo que eso es algo bien, bien valioso e importante. Uh-huh. Cuando uno es joven, uno tiene una gran ansiedad por crecer, ¿verdad? Por crecer y decir, cuando sea más grande voy a lograr muchas cosas. Y uno tal vez no es tan consciente de ese tiempo que tiene, y como yo lo he mencionado a mis estudiantes en algún punto, estos 4 años de la universidad va a ser el único momento en el que ustedes no estén que ustedes estén en su cuarto estudiando, leyendo, viendo películas, estando como reunidos con sus amigos diciendo que están haciendo una tarea. Va a ser muy bien visto, va a ser el momento, eso es lo que tú tienes que hacer, ¿no? Divertirte, estar estudiando, pasar quizás horas acostado leyendo un libro, eso va a estar bien, porque al final tú te estás cultivando. Eventualmente la sociedad te va a llevar a un punto en el que te dice tienes que buscar algo que hacer, ¿no? Y entonces ahí viene como esta ansiedad de que uno dice, bueno, tengo que trabajar, tengo que buscar, ¿verdad? Hay ciertas ideas que uno tiene en el que uno tiene que hacer, y deja a un lado lo lúdico. Deja a un lado esos espacios en los que uno se cultivaba, en el que uno compartía con personas que también te estaban aportando algo en tu vida. Y creo que eso es algo que no debemos soltar, desde mi punto de vista. Si bien es cierto, uno tiene muchas responsabilidades que cumplir, creo que hay un punto en el que si tú no te sirves, no sigues cultivándote a ti mismo, haciéndote esas preguntas como individuo, difícilmente vas a poder darle a los demás. Porque al final nosotros nos damos en la medida de lo que tenemos también, ¿no? Y para mí eso fue empezar a hacer ejercicio. Cuando yo terminé de estudiar en la universidad, tenía ese tiempo en el que yo le dedicaba a la universidad, ¿verdad? Que era todos los días durante 5 años haciendo, ¿verdad? Haciendo lo mismo, yendo al mismo lugar y compartiendo con gente. Y entonces dije, bueno, yo quiero, siempre he querido dedicarme a aprender algo nuevo, como el deporte, y voy a dedicar ese mismo tiempo, esas mismas horas, a practicar un deporte y a volverme experta en este deporte. Aprender teóricamente y ponerlo en práctica. Y ese mismo tiempo que yo dedicaba para estudiar, se lo dediqué a aprender de cero a correr. Eventualmente eso se convirtió en mucha más curiosidad. Y dije,
¿por qué no solo correr?
¿Por qué no solo correr? Y entonces descubrí el triatlón. Y dije, bueno, no sé nadar, no sé hacer bicicleta. Vamos a tener que aprender esto desde cero, ¿no? Y durante mucho tiempo participé en carreras o participé en eventos donde yo era la última. Yo cruzaba la meta de último. Y con gran entusiasmo por haber logrado la meta.
Al final tu objetivo era concluir, o sea, terminar
la
prueba.
Y digamos, hay gente que te puede decir, no, qué vergüenza ser el último. Ajá. Desde mi perspectiva, no, es como, wow, o sea, logré correr, ¿no? Y logré alcanzar este objetivo que yo tenía. Y esto me llevó a ir conquistando cada vez más. ¿Por qué? Porque a la larga, aunque suene cliché, tú vas superando tus propios límites y te vas dando cuenta de, yo no sabía que tenía esto en mí, o yo no sabía que iba a desarrollar estas habilidades en la medida en que yo me iba a someter a cierto, obviamente, dolor, porque tampoco es sencillo, a cierto dolor o a cierta disciplina que a la larga me trae esta satisfacción. Entonces se volvió para mí en una herramienta muy útil para seguirme poniendo cada vez mayores retos, y decir, ¿hasta cuándo voy, digamos, como que, cuándo va a ser el límite, ¿no? De alguna forma uno cree que va a haber ese límite. Afortunadamente, pues, no lo he tenido, y he tenido la oportunidad de hacer maratones, he tenido la oportunidad de hacer pruebas de triatlón en sus diferentes disciplinas, hasta la máxima, que es hacer un Ironman completo. Y como te digo, o sea, no fui la más veloz, pero creo que fue muy satisfactorio el hecho de superar muchos miedos, como la natación a aguas abiertas, que cuando yo me metí a nadar, realmente temblé en pánico y volvía de regreso a la orilla a llorar, porque no podía avanzar en aguas abiertas y tenía que someterme a ese proceso. Y ahí descubrí mucho de mí psicológicamente. Eso me llevó a de alguna forma, descubrir cosas en mí, a tomar las decisiones con coraje, decir, a pesar de que tengo el miedo, tengo que intentarlo, ¿no? Y aunque lo intento una y otra vez y no lo logro, eventualmente algo se va a romper y yo sé que voy a lograr superarlo. Y creo que eso es en sí la herramienta maravillosa que es el deporte. porque es una manera única de conocerte a ti mismo.
E independientemente de tu edad, porque también va, o sea, entra mucho de yo ya estoy grande, y también con la edad vienen temas de dolencias o vienen temas de la espalda, las rodillas, que son implacables, el tema de las rodillas. Cada quien en sus circunstancias puede hacer algún deporte o algo que lo ponga en una situación incómoda.
Por supuesto.
Incómoda no para sufrir, sino incómoda para expandirte.
Correcto. Y yo creo que, digamos, hablemos del sufrimiento de detrás de todo esto. Uh-huh. A este punto, yo te puedo decir que el sufrimiento es necesario en ese sentido. Y uno le tiene miedo. Uh-huh. Uno dice, yo quiero evitar que esto me duela. Yo quiero evitar que no impacte sobre mí, ¿verdad? Y obviamente, como tú dices, esto de cuidarse, sí, a veces nosotros somos reactivos y no somos preventivos. Y creo que cuando uno toma la decisión de hacer algo, cualquier deporte que este sea, es muy importante informarse, es muy importante decir qué implicaciones tiene en mí o detectar, ¿no? Si tú dices, bueno, me están doliendo las rodillas o me está doliendo la cadera o, ¿verdad?, qué sé yo, los pies, que a veces uno también ni sabía que tenía pie plano, por ejemplo. Es bueno también ir poco a poco, ¿no? Por eso yo creo que es una cuestión de paciencia, de evaluación y de conocerse a uno y de escuchar el cuerpo, porque eso es creo que algo sumamente importante. Hay quienes están a decir tienes que hacer ABCD y tal vez para ti no funciona. Yo he tratado de seguir mucho acerca de la intuición de cómo hacer las cosas, aunque otra gente me ha dicho, no, usted debería hacer eso o lo otro. Pero yo para mí, o sea, yo no estoy lista todavía para eso o no me siento cómoda con ello. Entonces también eso, ¿no? Tener el criterio de, puedes escuchar consejos, pero no todos los consejos son aplicables a ti. También hay un consejo que tú mismo puedes darte en la medida en que tú vas percibiendo qué es lo que necesitas.
Y que te vuelvas más consciente de ti mismo.
Correcto.
Y una pregunta, Stephanie, ¿tú te vas a algún retiro espiritual a fin de año, principios de año? ¿Te llevas, no sé, llevas tu libreta y anotas muchas cosas o llevas una hoja y un pliego y le pones imágenes? ¿Qué haces tú para decir este año que está iniciando, quiero lograr esto?
Sí, bueno, para mí la herramienta más útil también a nivel de conocerse a uno mismo, obviamente sí, es vivir su espiritualidad, es vivir uno la espiritualidad. Para mí siempre ha sido muy importante la meditación. Uh-huh. Es una herramienta que me ha permitido en el día a día, ¿verdad? En todo lo que uno hace, se llena uno de ansiedad, se llena uno de estrés. Y creo que la meditación es algo que me ha servido muchísimo porque de alguna manera también volvemos a lo mismo, ¿no? Interiorizas, dimensionas los problemas, las situaciones, lo pones en perspectiva, acallas todas esas voces en tu cabeza que es tan difícil y logras mantener la calma y logras de alguna forma entrar en tu propio centro, ¿no? Y eso no es nada sencillo. Todo el mundo habla de la meditación.
¿Sí?
¿No? Eso es algo que dicen, bueno, hay que meditar. Y uno dice, bueno, ok, sí. ¿Qué hago? ¿No? Y me siento, ¿no? O sea, ¿cómo lo hago?
Como te conozco, que iniciaste de cero, ¿cómo iniciaste? ¿Qué consejos darías?
Mira, la verdad es que fue súper difícil. Dije, oh, bueno, sí, yo puedo hacer esto por media hora, no hay problema, ¿no? ¿Qué va? O sea, las primeras veces yo logré lo más 2 minutos. Y ya estaba pensando en otras cosas y ya estaba resolviendo.
Ya me voy.
Y ya me fui, ¿verdad? Y lo que descubrí poco a poco es hacerlo con una meditación guiada. Eso me ayudó muchísimo, ¿verdad? Tener una voz que me está guiando.
Que te regresa.
Que me regresa a este punto. Tener puntos de referencia, por ejemplo, de lo que tú quieres ver. A mí me gusta usar una vela y enfocarme en la vela y como que tratar solo de enfocarme en ese punto. Eso me ayudó muchísimo. También el ambiente en el que tú lo haces. En mi caso, me encanta el suelo. Entonces, me gusta mucho como sentarme en el suelo para tener esa vela enfrente y poder poner un punto de referencia para concentrarme. Y también es hacerlo con guía, ¿no? Primero empecé con 5 minutos, luego con 10 minutos, eventualmente ya he logrado estar en meditación 1 hora. Y eso es algo que se requiere mucho, mucho esfuerzo, pero es como todo, es una disciplina de que tú dices, tengo que hacerlo todos los días y me voy a sentar aquí y voy a hacer que esto suceda.
Como el deporte.
Como el deporte, exacto, porque a la larga también creo yo que uno no tiene que buscar la espiritualidad solo cuando tiene una necesidad. Uno tiene que buscar la espiritualidad todo el tiempo para vivir consciente y agradecido. Y la gratitud es algo que nos enseñan poco a veces, creo yo, ¿verdad? Solo el decir gracias o por las cosas que suceden. Pero la gratitud para mí es un estado de conciencia de tu vida. Y que tú tienes que llegar a esos momentos de soledad o de reflexión. No solamente cuando tienes que pedir algo porque estás pasando una crisis. Creo que también uno debe ser consciente de lo frágil que es la vida y de sentirse agradecido por el simple hecho de haberse despertado.
¿Y consideras que ese tema de la meditación, de tener esta conciencia, de tener una actitud de agradecimiento, va muy relacionado con la inteligencia emocional?
Totalmente, totalmente. Y eso es también algo que, ¿verdad? Aquí, digamos, hablando un poco más de libros, porque la verdad es que a mí me ha ayudado mucho tener esta curiosidad intelectual y leer de todo. Hay gente que dice, no eres intelectual si no lees solamente estos libros, ¿no? Los clásicos o la filosofía y demás. Y leer libros de autoayuda, eso no es intelectual. Desde mi punto de vista, yo creo que ahí uno se limita. Yo creo que uno debe abrirse a muchas perspectivas de lo que la gente ha vivido y poder aprender con humildad de lo que cualquiera pues tiene como para compartir. Y bueno, ¿verdad? Uno de mis filósofos favoritos es Lao Tse, el libro de Tao Te Ching. Este libro es un libro bien sencillo, es un libro, creo yo que con enseñanzas, ¿verdad? Muy, muy sencillas, en un lenguaje en el que no te está dando una respuesta, sino todo el tiempo son cuestionamientos. En el que te habla de una forma abstracta acerca de las preguntas que tú te tienes que hacer de la vida. Y es la filosofía. Si tú lees la Biblia, si lees el Corán, si lees este tipo de libros, te das cuenta que todo el tiempo es acerca de una reflexión, ¿verdad? De una reflexión constante que tú estás haciendo como ser humano. Y a veces uno busca libros que son más racionales, en donde uno quiere respuestas. A mí me encanta este tipo de libros en los que no te dan respuestas, sino más bien te llenan de cuestionamientos y te hacen querer buscar más, ¿no? Y por eso a mí siempre me gusta regresar a los clásicos. Me gusta regresar como a estas primeras ideas en las que uno al final del día sigue cayendo en lo mismo, ¿no? De cuál es el objetivo de que yo esté aquí. ¿Cuáles son esas metas que yo debo alcanzar? ¿Quién soy yo? ¿Soy yo o soy lo que me dicen que tengo que ser? ¿Soy yo o estoy cumpliendo las expectativas de alguien más? Y esas respuestas no te las va a dar ningún libro. Creo que esas respuestas las tienes adentro, pero que también debes aprender de cómo otros se han cuestionado y han llegado a ciertas reflexiones que probablemente de alguna forma van a resonar en uno, ¿no?
Claro, y al final ahí también te ayuda el tema de esa constancia en tu meditación para poder tener más tiempo para reflexionar sobre esto enfocado.
Totalmente.
Porque si no, empiezas con esta pregunta y terminas en que tienes que ir al súper.
Sí, bueno, ¿verdad? Al final, el día a día. Y eso es un poco con el tema del deporte y cómo uno lo lleva, pero... ¿Y
nos ibas a mencionar el
sí,
otro?
Este otro libro que es de la inteligencia emocional, esta es una... Bueno, realmente el padre de la inteligencia emocional, como se le conoce, es Goleman, ¿verdad? Uh-huh. Él ha escrito muchos libros acerca de la inteligencia emocional a nivel personal y la inteligencia emocional en las empresas. Esta es una recopilación sobre diferentes ensayos que pues fue publicado y a mí me encanta leer porque no solamente se aplica a nivel personal, sino también cómo uno convive con otras personas. Para quienes gestionan a muchas personas, sabrán que la parte más difícil de, creo yo, que estar en un puesto de liderazgo son las personas.
Así.
Porque uno tiene que tener determinadas herramientas para poder entender la dinámica de cada quien, aun cuando uno quiere establecer normas en general de cómo debería de llevarse una cultura de trabajo. Esto es algo que depende de todos y que no solamente es responsabilidad del líder. Y creo que esa es la inteligencia emocional. En la medida en que tú logras no solamente dirigir para que las personas hagan caso acerca de algo, sino cómo logras inspirar para que otras personas también les haga sentido el hecho de tener una cultura de trabajo con determinados valores, ¿verdad? Que cada vez son más cuestionados en las dinámicas de cultura de trabajo actualmente.
Claro. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos vamos a continuar hablando acerca de este proceso, el proceso y verlo como un proceso de establecer estas metas y esos objetivos que te estás planteando para este próximo 20 o para este 2024. Vamos a hacer una pausa y regresamos.
Libertópolis.com.
Regresamos a Libertópolis Negocios y estamos conversando con nuestra invitada Stephanie Falla, quien es directora de la Escuela de Cine y Artes Visuales, así como del Departamento de Recursos Multimedia New Media en la Universidad Francisco Marroquín. Y hemos hablado de temas muy interesantes porque estamos hablando acerca del proceso de poder establecer tus metas para este año. Y hablamos acerca del tema de la meditación, hablamos del tema de del deporte, hablamos de la inteligencia emocional. Y te preguntaba, ¿tienes algún proceso que tú sigas o algo que puedas decirnos? Mire, obviamente usted tiene que hacer todo este trabajo interno para poder plasmar algo en blanco y negro.
Sí.
Y también cuando tú decías del tema del deporte, pensaba, bueno, más vale, es tenerte paciencia en ese proceso, pero empezar a hacerlo. O sea,
sí.
No importa si corriste 100 metros o corriste 500, lo importante es que ya empezaste a correr. Y en este sentido también te diría, en el proceso de establecer metas, ¿qué sugieres para hacer? Aunque no vaya a ser lo mejor o lo perfecto.
Sí, yo creo que algo muy importante es entenderla, como que hacer, como que establecer los conceptos de lo que queremos hacer. Uh-huh. Por ejemplo, uno dice, me quiero poner estas metas. Y uno piensa en la palabra meta. Pensemos en la palabra de meta. ¿Qué son las metas? ¿No? Las metas es ese punto en el que tú, y si lo pensamos en términos de deporte, uno cruza la meta, ¿no? Ajá. Y uno dice, ¡yay! Cruza la meta.
Llegué.
Uno piensa en la meta que quiere cruzar, pero pocas veces piensa en el proceso para alcanzarla. O qué tengo que hacer para llegar ahí. Sino que uno solo quiere lograr ese objetivo, ¿no? Quiero conseguir un mejor trabajo. ¿Qué tengo que hacer para lograr eso? ¿En cuánto tiempo? Entonces yo creo que cuando uno establece una meta, desde mi punto de vista y como yo lo hago, es no pensar solo en ese objetivo que quiero lograr, sino en el compromiso que yo voy a hacer, identificando qué es lo que se requiere en tiempo, en inversión a veces económica, en lo que tengo que dejar. En mi caso, cuando yo digo, bueno, quiero este año ponerme la meta de hacer, qué sé yo, un medio Ironman, yo sé lo que eso implica. Yo sé lo que implica en términos de tiempo, de inversión de tiempo, sé lo que implica en inversión económica, sé lo que implica en la inversión social, es decir, a las personas que voy a dejar de ver, uh-huh, o con las que voy a o las fiestas a las que no voy a asistir, o a los eventos que voy a tener que dejar por un lado. Sé que implica qué es lo que no tengo que beber, qué es lo que no tengo que comer. Y la pregunta es, ¿estoy dispuesto realmente a hacer ese compromiso conmigo mismo para tener la osadía de decir que quiero esta meta?
Y es ahí donde es válido, Stephanie, decir, la verdad es que no me emociona tanto. La verdad es que mejor voy a poner otra meta.
Claro.
Entendiendo que todas las metas implican un compromiso.
Por supuesto.
Y este compromiso tiene que ser este compromiso y lo que implica conseguirlo te tiene que inspirar tanto, te tiene que emocionar tanto que sabes que vas a seguir adelante a pesar aunque haya todo entendiendo que hay todo un proceso y que no va a ser fácil.
Sí, yo creo que la otra palabra que me gustaría analizar es el propósito. Uh-huh. ¿Verdad? ¿Cuál es el propósito que nosotros tenemos? Es decir, ¿para qué lo estoy haciendo? ¿Para qué estoy haciendo esto? ¿O por quién lo estoy haciendo? Porque a veces está bien si uno tiene propósitos para uno mismo, pero también está bien, creo yo, si uno se pone como propósito para otras personas, ¿no? Hay personas que dicen, esto lo voy a hacer por mi hermano, esto lo voy a hacer por mi mamá, esto lo voy a hacer en honor a mis hijos, esto lo voy a hacer para honrar la memoria de tal persona. Entonces, ¿cuál es el propósito? ¿Para quién? ¿Para quién lo estás haciendo? Y lo otro es también la palabra tan linda que es la motivación. La motivación es moverse, ¿no? La motivación es decir, ¿por qué yo me estoy moviendo? ¿O me estoy moviendo para acá, verdad? ¿Con qué propósito? Entonces, ¿cuál es mi meta? ¿Con qué propósito? Es decir, ¿para quién? ¿Y qué es lo que me va a hacer moverme? ¿Y qué es lo que tengo que hacer en este movimiento que quiero tomar o las acciones que quiero tomar para seguir avanzando? En el camino, uno puede descubrir, por supuesto, que quizás no era lo que uno quería. Y creo que eso es maravilloso también.
Se vale.
Se vale totalmente, porque aunque uno tenga el compromiso, aunque uno tenga el propósito, aunque uno tenga la motivación, la herramienta al final de todo ese movimiento es descubrir qué somos nosotros, qué queremos hacer y cómo esto que estamos haciendo nos permite alcanzar eso que queremos ser. Y en muchas ocasiones cuando lo estamos haciendo nos damos cuenta que no era lo que queríamos. Un ejemplo de eso es, decidí seguir una carrera. Me inscribí a esta carrera porque, ¿verdad? Qué sé yo, por mis papás, por honrar la memoria de mi abuelito que también siguió esta carrera. Lo hago con ese propósito. Mi motivación es que cuando yo logre hacer esto voy a tener, qué sé yo, ¿verdad? Y ABCD. Pero en el proceso me doy cuenta que esto no es para mí, ¿verdad? Me doy cuenta que en realidad he perdido la motivación, en realidad he perdido el propósito. Y es momento de recalcular, es momento de poder enfrentar la incomodidad de decirle a mi familia, esto no es para mí, lo siento, ¿verdad? Pero yo creo que tengo otra búsqueda, otro llamado. Creo que eso es muy, muy importante del compromiso, porque a la larga, como te digo, esto es un, debe ser un compromiso con uno mismo. No específicamente al alcanzar la meta que me propongo, sino ser honesto con uno, contigo mismo de lo que tú te estás planteando, de si eso es realista o no lo es, si fue pretencioso o no lo es, ¿no? Y creo que eso es lo que te permite, y por eso es importante cada año sí ponerse objetivos, sí ponerse metas, porque no es acerca de que las cumplas completamente, es acerca de lo que vas descubriendo en el proceso. Puedes descubrir que no tienes la disciplina, puedes descubrir que te hacen falta cosas, puedes descubrir que eres bueno para otras cosas que no te habías imaginado. Entonces no es acerca de los objetivos que yo voy a alcanzar, sino es acerca de lo que yo estoy aprendiendo cuando yo me propongo ese objetivo. Entonces pensamos a veces que fracasamos porque no llegué ahí. Uh-huh. Y yo creo que no es eso, es en realidad en ese proceso de querer alcanzar algo, ganaste otras cosas, descubriste otras cosas, tomaste decisiones. Pero es, desde mi punto de vista, muy, muy limitado cuando uno inicia el año y dice, no, yo mejor no me pongo metas ni propósitos este año porque nunca las cumplo. Uh-huh. Y yo creo que ahí te estás limitando a no querer empujar. Exacto, no querer empujar, ¿no? Porque incluso esa misma decepción que uno puede sentir de uno mismo, lo puede ayudar a uno el siguiente año a decir, no, este año sí, ¿verdad? Entonces, claro, pensamos como en este arrancar o en el hecho de que yo fracasé y lo vemos como algo terrible, pero en realidad creo yo que el llamado es qué has aprendido en los múltiples años en los que te has propuesto algo y no lo has logrado, qué aprendiste en el proceso.
Y creo que también, Stephanie, en ese proceso de ponerte metas también te ayuda a hacer un inventario de tus herramientas, qué tienes, qué has hecho, qué has logrado y qué te falta o qué necesitas para lograr lo que quieres.
Correcto.
Y también eso hace que te valides, porque muchas veces uno piensa que no sirve para nada, y sobre todo si te lo dicen todo el tiempo. Porque a veces pasa que te dicen, es que no sirves para nada.
Sí. Yo creo que cuando uno recibe mensajes externos acerca de lo que uno es o de lo cómo a uno lo catalogan, y siempre he pensado que somos espejos, ¿no? La gente te va a decir en gran medida lo que cree de sí mismo. La gente va a cuestionar muchas de tus acciones porque trata de reafirmar sus creencias. Y
¿para bien o para mal?
Yo creo que ambas cosas, ¿no?
Tanto o sea, igual cuando, o sea, por un lado te puede decir no sirves para nada, pero otro te puede decir eres genial.
Por supuesto, porque imagínate, es como si lo piensas así, tú estás dando lo que tú tienes dentro, ¿no? Uh-huh. Es imposible darte otra cosa. O sea, es como, es un reflejo constante de porque nosotros nos sentimos cómodos con determinadas personas, porque de alguna forma estamos en una misma sintonía.
Claro,
ahorita, y es una relación virtuosa.
Ahora me hizo sentido que también he leído libros donde dice que al final uno ve en sus pares los valores que uno valora.
Correcto.
Se resaltan porque son las cosas que tú más atención le pones. Y es por eso que hay esa, lo que tú llamas esta relación virtuosa.
Claro, y a la larga tú rechazas a muchas personas que tienen hábitos o una manera de ver la vida que, con la que tú no compartes. Pero quieres coincidir con personas con las que ves que hay algo ahí, ¿verdad? Que resuena contigo. Anaïs Nin decía, vemos la vida como es, vemos la vida como somos, ¿verdad? Es esas realidades que nosotros vemos en realidad tiene mucho que ver con lo que uno vive.
Con un set de ideas.
Y por eso es que hay gente que te rechaza cuando eres demasiado optimista ante situaciones muy complejas, donde te dicen, tú no sabes lo que es la vida, tú no has sufrido, tú has tenido un montón de privilegios. Y en realidad, ¿verdad? Yo creo que no es exactamente eso, sino que tú estás razonando a partir de tu actitud ante las cosas que tienes, o lo que estás haciendo con esos privilegios, sí, ¿por qué sentir vergüenza de los privilegios que tengo? ¿No? O sea, al contrario, decir qué puedo seguir yo fortaleciendo y qué puedo seguir yo haciendo. Y esas son, obviamente, ideas que a veces no coinciden con otra gente o que no lo ven desde ese punto de vista, y está bien, no pasa nada, ¿no? Creo que hay que estar de acuerdo en el desacuerdo de los puntos de vista de cada quien según sus circunstancias. Y hay personas que han vivido cosas muy difíciles. Yo puedo decir que yo viví cosas muy difíciles en mi niñez que me permitieron llegar a este punto. ¿Reniego de esas cosas difíciles o limitaciones que yo tuve? Te puedo decir en este punto, no, le doy gracias. Porque de no haber sido por todas esas dificultades, no hubiese comprendido la importancia de la resiliencia que estábamos hablando hace un rato. Y que este libro habla de esto, de liderar con resiliencia.
El de inteligencia emocional.
Uh-huh. De la guía de Harvard. Y es eso, ¿verdad? Tú conoces a las personas en el momento en el que en conjunto con ellas, hablando en un aspecto personal o profesional, enfrentas desafíos, enfrentas problemas. Ahí conoces el temple o el carácter de la persona, ¿verdad? Cómo reacciona, de qué estás hecho, ¿verdad? Como se dice en la filosofía, de qué estás hecho. Cómo estás resonando tú en ese momento, de qué material estás hecho, hablando en términos filosóficos. ¿Eres alguien que se va a quebrar o eres alguien que se va a fortalecer de esa dificultad y va a exponenciarse aún más? ¿Eres alguien que está en un proceso que todavía le hace falta seguir madurando, le hace falta seguir consolidándose, ¿no? Y para eso hay muchas formas para hacerlo.
Y eso no depende de la edad.
No, definitivamente, no. Fíjate que, de hecho, yo tuve un tío que me marcó la vida cuando era pequeña. Mi tío vivía en Estados Unidos. Y cada cierto tiempo para mi cumpleaños hablábamos en navidades o fiestas así. Y recuerdo muy claramente que este tío me dijo, mija, yo lo llamé para su cumpleaños y me dijo, mija, estoy cumpliendo 40 años y te puedo decir que empiezo a madurar. Y en ese entonces yo dije, oh, a los 40 años uno empieza a madurar, no antes, ¿no? Ajá. Entonces, ¿verdad? A cada quien le llega en diferentes momentos.
Y el tema que mencionabas rápidamente, de entender que las dificultades que uno vive te sirven o son la herramienta para lograr otras cosas, pues también lleva un proceso.
Claro.
Lleva un proceso, y que hay quienes logran entender esto o logran sacar ese provecho de esas experiencias vividas que no puedes cambiar, pero sí tu actitud hacia ellas, y otras nunca lo pasan y se quedan renegando. Estamos casi por concluir, pero no me gustaría concluir sin que nos menciones sobre este libro también que te trajiste y claro. ¿Por qué lo seleccionaste?
Muy bien, bueno, seleccioné este libro que se llama El Camino del Artista, en inglés, que es muy famoso, The Artist's Way, de Julia Cameron, y este es un curso de descubrimiento de rescate de la propia creatividad. Entonces, si este año una de las metas o propósitos y objetivos es explorar más este lado creativo, creo que este libro es bastante útil. Es un curso de 12 semanas guiado. Este libro lleva ya creo que 25 años de estar siendo republicado, porque te da muchas herramientas que te permiten hacer un contrato contigo mismo de levantarte. Básicamente es firmas el libro, de hecho, aquí hay un compromiso que tienes que hacer. Y lo que te dice la escritora es, tú te tienes que levantar todos los días a la misma hora a escribir 2 páginas mínimo de lo que sea. Si quieres hablar acerca de cómo fue el súper y qué compraste y lo que sea. Si quieres hablar acerca de qué viviste ese día en el tráfico. La idea es que tú todos los días hagas este compromiso de levantarte temprano y lo primero que te levantes a hacer es a escribir tus pensamientos, tus sueños, las cosas que estás de alguna forma cuestionándote, con el objetivo principal de desarrollar en ti un hábito, pero sobre todo ese desbloqueo que nosotros a veces tenemos porque queremos hacer las cosas bien, ¿no? Me voy a dedicar a escribir, pero tiene que ser en un espacio donde no haya ruido, donde estén los libros perfectos, donde esté mi escritorio, donde no tenga ninguna distracción, y entonces, verá, y te da mi tacita de café, y entonces ahí yo me voy a poner a escribir. Y en realidad idealizamos en muchas ocasiones el escenario perfecto, las circunstancias perfectas para llevar a cabo nuestra creatividad, para llevar a cabo los proyectos que queremos desarrollar, cuando en realidad deberían de estar sucediendo todo el tiempo. Deberían de estar pasando en cualquier momento, porque lo más importante es despertar en uno el deseo de la creación, el deseo de querer alcanzar las cosas, de querer hacerlas sin necesidad de tener todo el contexto o todo el ambiente más adecuado para hacerlo.
Y este libro que estás recomendando, Del Camino del Artista, no está enfocado en los artistas. O sea, puede ser un ingeniero, un contador, que cualquiera que busque explorar esa creatividad, sí, que todos tenemos.
Correcto. Al final es acerca de crear, ¿no? El libro se basa específicamente en escribir porque creo yo que es una forma en la que nosotros nos expresamos. Pero yo también podría hacer una actualización de este libro y decirles, tal vez no es escribir, tal vez es hacer un audio, tal vez es tomarse un momento y grabar un audio acerca de las ideas, o exponerse o expresarse, o hacer un video, o qué sé yo, conversar todos los días con una persona diferente. Para mí, creo que esa es una de las mayores inversiones que uno puede hacer en términos de aprendizaje, ¿verdad? Invitar a una persona a comer, a tomarse un café y compartir ideas. Entonces, creo que si uno desarrolla ese hábito de sacar, de crear, de compartir, definitivamente uno va a desbloquear muchas ideas que a veces uno tiene ahí como que guardadas, o el momento este, ¿no?, de eureka o el aha moment que uno puede tener de decir, no, ya lo entendí, ¿no? Ya entendí, ahorita que estoy escribiendo esto lo entendí, ahorita que te estoy escuchando entiendo esto en lo que yo estaba. Entonces creo que más que nada es ponerte en un ritmo de creación y que tú puedes aprovechar al máximo. Y para todos los que se están poniendo metas este año, creo que es muy indispensable tener una forma de visualizarlas o de tenerlas presente para no olvidarse del propósito de lo que quieren alcanzar.
Pues muchísimas gracias, Stephanie, gracias por habernos acompañado. Estás publicando, estás en redes, ¿qué estás haciendo para quienes quieran saber más?
Pues muchísimas gracias. Yo, la verdad es que sí, este año de hecho estoy en un proceso de volver al proyecto. Hace muchos años tú me conociste, tenía un videoblog que hablaba en 120 segundos, uh-huh, ideas. La verdad es que he descubierto después de hacer esto que hay mucho que compartir, y espero este año, pues como una de esas metas y propósitos, volver a estar muchísimo más activa en redes sociales y volver a retomar eso, sobre todo con el tema de los libros, de las películas, que también me dedico mucho a esto, y utilizar al máximo las redes sociales. Entonces me pueden encontrar en Twitter o en X ahora, en Trends, en Instagram, en Facebook como arroba Stephanie Falla.
Excelente, arroba Stephanie Falla. Muchísimas gracias, Stephanie, por haber accedido a esta entrevista. Y mire, comparte este programa con todos aquellos que de veras ama y que están buscando darle un sentido y un propósito a este año, y que empecemos por ahí y poco a poco podrá ir descubriendo el propósito de su vida. Dele un propósito a este año y en ese proceso seguramente encontrará el propósito del por qué está aquí. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, María Dolores.
Y gracias a todos ustedes, que tengan una excelente tarde, una excelente noche, y nos escuchamos en nuestra próxima emisión de Libertópolis Negocios.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.